La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Noches de martes, es 6 de mayo de 2025. Vamos a iniciar la edición 4705 de La Noche con Esther en Radio Voz. La sensación de falta de tiempo es un problema persistente en una sociedad moderna acelerada, en la que a menudo las personas sienten que se ven obligadas a hacerlo todo deprisa y mal, con listas interminables de tareas. Esta situación puede generar frustración y, en el peor de los casos, tiene consecuencias significativas para el cerebro, la salud y las relaciones. Expertos en sociología y neurociencia de la Universitat Oberta de Cataluña explicaban que, al entender estas perspectivas, podemos tomar medidas para recuperar el control de nuestro tiempo y de nuestro bienestar. Según datos recientes del sindicato UGT, el estrés laboral y la presión de tiempo son factores clave en el aumento de las bajas por problemas de salud mental. En 2023 se registraron más de 600.000 bajas laborales por trastornos mentales en España, un 17% más que durante el año anterior. Un estudio de la Confederación de Salud Mental de España indica que el 15% de las bajas más prolongadas se deben al estrés y que esta es la segunda causa de baja laboral después de los problemas musculoesqueléticos. El estrés laboral es el más prevalente en España, pero el financiero y el personal también afectan a la salud mental. Un 24,7% de las personas atendidas en la atención primaria presenta algún problema de salud mental, según el Ministerio de Sanidad. Un 6,7% de la población padece ansiedad y un 4% depresión, con una prevalencia ligeramente superior en mujeres y personas de bajos ingresos. Volvemos a la cuestión del tiempo. Francesc Núñez, que es profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña, explica nuestra escasez de tiempo a través del concepto de aceleración del sociólogo alemán Hartmut Rosa. Dice el profesor Núñez que la vida en las sociedades contemporáneas se ha acelerado, lo que significa que la cantidad de acciones por unidad de tiempo ha aumentado. Aunque los avances tecnológicos prometían ahorrar tiempo, en muchos casos han tenido el efecto contrario. Según Núñez, aunque la tecnología ha acelerado procesos como la producción, la comunicación y el transporte, el tiempo parece volverse más escaso. Un ejemplo es el correo electrónico, que prometía agilizar la gestión y organización del trabajo, pero que hoy ocupa más tiempo que antes. La vida cotidiana se ha llenado de trámites y regulaciones. La necesidad de comprar billetes, rellenar formularios y pedir citas en línea consume gran parte del tiempo. La sobrecarga de información impide procesarla adecuadamente, explica también el sociólogo. Cada vez queda menos tiempo para actividades esenciales como comer, dormir, pasear o conversar, lo que genera frustración e inseguridad. La constante presencia de pantallas y la aceleración del ritmo de vida dan lugar, según palabras de Hartmut Rosa, a una pérdida de resonancia con el mundo, lo que provoca que la realidad pierda su sentido para las personas. Esta presión del tiempo y la pérdida de sentido tiene como consecuencia un aumento de las bajas laborales por estrés, depresión y otras variantes de malestar en relación con la frustración e insatisfacción con la propia vida y con la incapacidad de hacer frente a todas las exigencias, según explica también este sociólogo. Al mismo tiempo, a pesar de la aparente facilidad para establecer relaciones sociales o contactos a través de la comunicación electrónica, aumenta la sensación de soledad hasta tal punto que la población afectada puede necesitar apoyo institucional. Por su parte, la neurocientífica Diego Emilia Redolar, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la citada universidad, destaca que, aunque no existen soluciones sencillas para abordar la falta de tiempo, hay estrategias y técnicas de gestión que pueden ayudar a recuperar una sensación de control y mejorar el bienestar. Incluso técnicas simples como elaborar listas pueden resultar beneficiosas. El uso de estas herramientas aumenta la percepción de control y algunos estudios en neurociencia indican que cuanto mayor es esta percepción, menor es el impacto del cortisol en el sistema nervioso. En su libro La mujer ciega que podía ver con la lengua, editado en 2024, la neurocientífica dedica un capítulo entero al estrés con recomendaciones para combatirlo, como fomentar la resiliencia a través del deporte, el aprendizaje y la actividad social, la práctica de actividad física 30 minutos al día al aire libre, la meditación y la conciencia plena, el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual para reducir la actividad en la amígdala, un sueño y un descanso adecuados para recuperar el equilibrio emocional, una nutrición sana y unos hábitos saludables, por ejemplo evitar el consumo excesivo de cafeína y azúcar, y el apoyo social en la familia, los amigos o la comunidad para liberar oxitocina. Y lo más importante, bueno, de esto hemos hablado también alguna vez, hay que aprender a decir que no. Pues bien, hoy en La Noche con Esther en Radio Voz queremos hablar del tiempo, partiendo precisamente de unos cuantos tópicos. ¿Qué opinas? ¿Por qué nos falta tanto tiempo? Pronuncias a menudo frases como no me da la vida, no tengo tiempo para nada, me faltan horas, necesito más tiempo. ¿Cómo crees que podemos gestionar mejor el tiempo en el trabajo, en las tareas cotidianas, en el ocio, en nuestras responsabilidades en general? ¿Cuáles crees que son los efectos de la falta de tiempo? ¿Qué significa para ti la expresión perder el tiempo? ¿Qué tal te llevas en general con los relojes, los horarios o los calendarios? Agustín Peral, que es experto en gestión del tiempo, propone trucos para no abandonar esos propósitos de año nuevo que nos solemos hacer, que tienen que ver con aprovechar mejor el tiempo. Este experto en productividad y gestión del tiempo dice que para alcanzar las metas que nos marcamos deben obedecer a todo aquello que influye en nuestro bienestar. Habla de trabajo, de casa, familia, salud, energía, hobbies y amigos y finanzas personales. Y que, bueno, tenemos unos cuantos trucos para intentar efectivamente no decaer y sobre todo no desanimarnos pues en los primeros momentos de cada año. Es una idea y la podemos aplicar a cualquier momento del año. Él dice que no gestionamos tiempo, que gestionamos energía. Es uno de los recursos imprescindibles para lograr éxitos. Así que tenemos que mantener un buen nivel de energía individual a nivel físico, emocional y cognitivo. También dice que no es que falten horas al día, sino que sobran distracciones. Hay que asegurarse de disponer de suficiente tiempo, corrigiendo los robatiempos y los malos hábitos. Nos cuesta dedicar minutos a pensar y organizarnos, pero perdemos horas con las redes sociales o la tecnología. Dice que las jornadas no son infinitas. La clave es trabajar de forma más inteligente, no más horas. La agenda nunca miente, además. Este experto en productividad recomienda priorizar de modo mensual y planificar de forma semanal, ejecutando a diario. Además, tenemos que asumir compromisos con otros. Hay que medir los progresos buscando a alguien del entorno que nos ayude también con las tareas. No existe nada tan potente como la compañía en estos casos. Recuerda también que la procrastinación es un gran enemigo. Para evitar posponer tareas o propósitos por pura vagancia, miedo o pereza, hay que apoyarse de nuevo en las personas cercanas que nos sirven de medidores y forzadores en los cumplimientos de los compromisos. También recuerda que las rutinas influyen en los logros. Nuevas rutinas, alineadas con comportamientos ya existentes en la vida, nos dan pie también a aprovechar mejor el tiempo y a tener mejores resultados. Y además dice que hay que realizar ejercicios de reflexión profunda sobre qué podemos mejorar a nivel individual para ser más efectivos en la consecución de los propósitos y las mejoras. Bueno, leemos también a Jennifer Velasco sobre la gestión del tiempo de trabajo. Hay diferentes claves para reducir el absentismo y mejorar la productividad. No nos centraremos específicamente en el aspecto laboral, aunque sí tendremos pues un espacio de entrevista relativo a todo esto. Se habla de absentismo laboral, entre otras cosas, como consecuencia de la falta de conciliación, de la falta de gestión del tiempo y, bueno, pues de cuestiones como el control horario que pues no se ponen en marcha en muchos entornos. Y habla también de los desafíos de la desconexión digital. Bueno, lo iremos comentando también. En cuerpomente.com, Celia Pérez escribe: ¿no te da la vida es la frase que más repites? hay claves infravaloradas de una experta en gestión del tiempo para no agobiarnos con la hora. Se acabó sufrir a contrarreloj, dice, porque con unas claves muy sencillas se puede hacer que el tiempo cunda mucho más y podamos conseguir todo lo que nos proponemos. Recuerda cosas muy básicas: establecer prioridades, planificar el día con antelación, delegar tareas y también tomar descansos. Bueno, cuidado con la peligrosa idea de perder el tiempo. Hay veces que debemos tener tiempo de descanso, tiempo de no hacer nada. Bueno, hay muchas veces que decidimos voluntariamente no hacerlo. Y en general, pues esto tampoco nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo. Bueno, lo vamos a ir compartiendo. Explica concretamente Mapi Hermida, experta en gestión del tiempo y autora del libro Si te da la vida, que hay diferentes claves que pueden cambiar nuestra relación con el reloj y ayudarnos a dejar de sentir que vivimos precisamente a contrarreloj. Dice que en lugar de bloquear horas para trabajar, hay que buscar momentos de valor. Coger agendas en blanco y colocar nuestras prioridades lo primero de todo, por ejemplo. Dice también que aunque algunas personas piensen que podemos convertirnos en obsesos de la organización, es necesario planificar el tiempo. Calendarios semanales, calendarios cotidianos, que nos recuerden lo que tenemos que hacer y lo que ya hemos hecho para ir tachando esa lista de tareas pendientes. Bueno, habla también de que tenemos que elegir, a lo mejor tener alguna responsabilidad menos y delegar también parte de nuestro trabajo, que será algo que nos ayude también a gestionar mejor el tiempo del que dispongamos. Dice que vendemos nuestro tiempo para obtener recursos, pero no podemos olvidarnos de que podemos hacer el mismo camino en la dirección contraria. Bueno, tomémonos descansos, dice ella también. Sin un descanso de calidad no podemos ser productivos ni creativos. Y lo peor, el estrés que produce la falta de energía hará que no podamos disfrutar tampoco de lo que estamos viviendo y que sigamos perdiendo más tiempo. Una idea interesante también. Marga Zambrana dice que la falta de tiempo afecta al cerebro, a la salud y a las relaciones, relacionado precisamente con el estrés de no llegar a todo lo que necesitamos. Gestionar bien el tiempo no es hacer muchas cosas en el día. El síndrome de la vida ocupada esconde escasez, dice también la experta Mapi Hermida. ¿Cómo empiezas tu día? Lo acabas. Esta directiva con 20 años de experiencia llegó a sufrir lagunas de memoria por exceso de productividad. Y dice que todos los estudios sobre felicidad dicen lo mismo, de cuál es la clave del tiempo de valor. Así que hay que oponerse al tiempo productivo en algunos casos y hablar de los tiempos de valor o significativos. Aquello que es lo primero, aquello que es estrictamente necesario, aquello que va a lograr también que tengamos pues una mayor satisfacción. Bueno, es una idea. Otra, del consultor y escritor Dave Allen. Habla de una filosofía práctica que te ayuda a dejar de perder el tiempo. En sus siglas en inglés, GTD, por Getting Things Done, algo así como teniendo las cosas hechas o consiguiendo hacer las cosas, él propone una sencilla fórmula para organizarte mejor. Así se consigue mejorar la productividad tanto en el trabajo como en la vida cotidiana y además evitar el estrés. Son cuestiones especialmente básicas, pero bueno, que en algunos casos tenemos que recordar. Habla, por ejemplo, de evitar la desorganización, de definir también el foco en el trabajo, de hacer más en menos tiempo, de tener a la vista listas completas de todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, mirar qué llevamos en los bolsillos para efectivamente evitar la desorganización. Y habla de 5 pasos para organizarnos fácilmente. Primero, la captura. Capturar la información que vayas a necesitar para saber cuáles son las tareas que tienes que hacer y, a ser posible, anotarlas en una lista. El segundo paso es aclararse. Preguntarse qué resultado deseas y necesitas para cada tarea. Y ayudará esto a aclarar los objetivos y tener una dirección clara. Tercer paso, organízate. Para gestionar eficazmente tu lista de tareas, hay que organizarlas en categorías específicas y anotarlas en un calendario que nos ayude pues a tenerlo todo más claro. Cuarto paso, reflexiona. Es un paso importante, ya que implica dar el paso de evaluar lo conseguido y decidir qué hacer a continuación. Y el quinto paso es participa. Elegir qué hacer, cuándo, determinar el nivel de prioridades, identificar el trabajo diario y, bueno, pues poco a poco evitar la procrastinación. Nada especialmente novedoso, ¿verdad? Pero bueno, que de vez en cuando a lo mejor hay que recordar. Hay quienes se preguntan si existe una brecha de tiempo en la distribución, o una brecha, mejor dicho, de género en la distribución del tiempo. Pues al parecer, sí. Hay efectivamente brecha en la distribución del tiempo entre hombres y entre mujeres. Las manecillas del reloj no son igualitarias. Bueno, luego explicaremos también a qué se refiere la cuestión de los estresores de género, por ejemplo, y la relación entre trabajo, ocio y solidaridad entre hombres y entre mujeres. Francesc Miralles se preguntaba en El País, ¿por qué nunca tengo tiempo? Da igual los planes que hagamos para organizarnos mejor. Al final del día, muchas veces sentimos que nos falta tiempo para todo. Incluso durante el confinamiento. Muchos creían tener una generosa provisión de horas, pero la jornada seguía esfumándose. ¿A qué se debe esa escasez endémica de horas que al final puede costar la vida? Bueno, pues hablaremos luego de la ley de Parkinson, que tiene que ver efectivamente con cuestiones como el tiempo. Bueno, la primera ley de Parkinson, enunciada en 1957 por un historiador naval británico que ironizaba sobre la burocracia, dice: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. La segunda dice: los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Recuerda que esto de vivir al límite de las posibilidades implica muchas veces pues que tampoco tengamos límites en nuestra agenda. La tercera ley dice: el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Bueno, vamos a darle vueltas también a alguna de estas curiosidades y alguno de estos, evidentemente, planteamientos más que lógicos. Recordemos que una fijación equivocada por la productividad hace que nos ocupemos todo el tiempo y que, por lo tanto, nos falte tiempo para muchas cosas y además perdamos mucho tiempo. La obligación autoimpuesta de complacer a los demás hace también que llenemos huecos de nuestra agenda con peticiones ajenas y que al final pues acabemos pagando con el tiempo que necesitamos para nosotros. Y por otra parte, también puede haber el miedo al encuentro con uno mismo. Trabajar y tener compromisos que llenan toda la agenda y nuestro espacio mental impide que pensemos e impide también que nos reencontremos con nosotros mismos. La tercera regla de Parkinson, también llamada la ley de la trivialidad, tomaba como ejemplo lo sucedido con el cobertizo de bicicletas de una central nuclear. El mismo comité que había aprobado la construcción de la planta sin apenas discusión, ya que se ocupó de ello un grupo de expertos, tuvo que decidir el color del cobertizo donde se guardarían las bicicletas del personal. Todo el equipo se enzarzó en un debate sobre aquella cuestión tan trivial, pero sobre la que todo el mundo quería opinar. Se invirtió más tiempo y energía que a la propia construcción de la central. La ley de la trivialidad se conoce también como bike sharing, muestra de cómo las organizaciones otorgan un tiempo desproporcionado a los asuntos sin importancia, algo que posiblemente estás haciendo también en tu vida cotidiana. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. En nuestra edición de hoy de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz, vamos a hablar del tiempo partiendo de unos cuantos tópicos. Del tiempo del reloj, sí, del tiempo que pasa en segundos, en minutos, en horas, en vida. ¿Ah? ¿Por qué nos falta tanto tiempo? ¿Qué te parece? Pronuncias a menudo frases como no me da la vida, no tengo tiempo para nada, no me queda tiempo, me faltan horas, necesito más tiempo. ¿Cómo crees que podemos gestionar mejor el tiempo en el trabajo, en las tareas cotidianas, en el ocio, en general, en nuestra vida, en nuestras responsabilidades? ¿Cuáles crees que son los efectos de la falta de tiempo? ¿Qué significa para ti la expresión perder el tiempo? ¿Qué tal te llevas en general con los relojes, los horarios o los calendarios? ¿Lo hablamos? Bueno, tendremos un primer tiempo de entrevista esta noche que nos va a llevar al mundo de la gestión del tiempo laboral. Estará con nosotros Óscar Bermejo, que es CTO Spain de la empresa ProTime. Vamos a hablar de cómo el control horario, según nos explican, es clave para frenar el absentismo laboral y cómo están llegando las empresas también y los trabajadores y trabajadoras a una mejor gestión del tiempo. Lo comentaremos. Tendremos tiempo también, claro, para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas que pueda hacer la audiencia. También nos acompañará la florista Mari Carmen Rosendo. En una nueva edición de Todas las Flores hablaremos también del tiempo que dedicamos a lo que nos guste, del tiempo que dedicamos en general a todo lo demás. Por cierto, y hablaremos de la Luna de las Flores, que se producirá también próximamente. Le preguntaremos a la florista qué sabe también de todo esto. Vamos a dedicar nuestra música hoy al tiempo, sobre todo a la idea de llegar a tiempo y de perder el tiempo. Y bueno, pues a muchas cuestiones que tienen que ver con el tiempo perdido, que bueno, a lo mejor podemos perder en alguna relación no necesariamente satisfactoria. Bueno, lo iremos compartiendo a medida que vaya avanzando el programa. Te vamos a invitar a participar. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Nuestra favorita siempre es el teléfono en directo, el 981 13 44 33, para poder llamar a nuestros colaboradores y para poder opinar también en el programa. También el correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es. Y asimismo puedes llegar a La Noche con Esther en Facebook y dejarnos ahí también la opinión que iremos compartiendo después con la audiencia. Acabamos de comenzar, tenemos hasta las 2 en punto de la madrugada, tiempo abundante, noche abundante de primavera, para poder hablar de esto y espero que para poder disfrutar del tiempo y para poder aprovechar bien el tiempo. Contamos con ello. Bueno, es nuestra asignatura cada noche. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Nuestro primer invitado musical es el conocidísimo Lionel Richie. Vamos a recordar hoy con todas y todos una canción que se titula Wasted Time, Tiempo Perdido.
That we've come too far to give up now. But now I see that you're really not the one for me. I constantly tried to show my love through everything. But now I think, if I force my love, how wrong could it be?
I never knew it before. I always thought I was sure. I'd plan to be with only you forever. But how can we just go on? Now that I know it's so wrong, we can't spend another day together.
You should go. I no longer feel like wasting time with you. Goodbye.
Cause I don't need you with me.
It's time you know that all the things we had that got so good were wasted time.
All because of you. I was blind, couldn't see the writing on the wall. In my mind, you were the only one to be with me. I can't believe that it took so long to figure out the games you play. Now the truth is clear, I have no doubt.
I never knew it before.
Yeah.
I always thought I was
sure.
Wasting time with you. Goodbye.
You gotta go.
Oh, you gotta go. It's time you know.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Nueva edición de La Noche con Esther en Radio Voz. Vamos a hablar de un tópico que tiene que ver con todas y todos, porque me temo todas, todos, claro, vivimos pues en base al tiempo, o nos hemos organizado en base al tiempo, o estamos rodeados de elementos de tecnología que nos informan acerca del tiempo. Tenemos relojes, tenemos calendarios, tenemos horarios, y efectivamente vivimos pues en un mundo que está sujeto al tiempo. Y vivimos en una sociedad además que dice que le falta tiempo, en la que creemos perder el tiempo o no sabemos cómo aprovechar el tiempo. Se habla de gestión del tiempo, optimización también del tiempo, de gente que dice no me llegan las horas del día, no me da la vida para todo lo que tengo que hacer. Y resulta que justo hoy además pues el Consejo de Ministros envía el proyecto de ley a tramitación parlamentaria que tiene que ver con rebajar la jornada laboral. Otra cuestión que tiene que ver con el tiempo y esa jornada de 37 horas y media semanales que si consigue el apoyo del Congreso pues evidentemente se implantaría en nuestro país. Nos interesa hablar del tiempo y, bueno, queremos saber también, por ejemplo, lo que la tecnología puede hacer con respecto a esto de la gestión del tiempo. Y hablando de tecnología y hablando de tiempo, vamos a acercarnos un rato a una empresa que se llama ProTime. Está con nosotros su CTO en España, en lo que es lo mismo. Pues tengo entendido que el director de tecnología o quien sabe de asuntos tecnológicos y se encarga de ello también en esta firma. Óscar Bermejo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Bienvenido a Radio Voz, ¿qué tal? Bueno, en un mundo como este, en el que nos falta tiempo, entiendo que lo de la gestión del tiempo es un tema prioritario. Y en el mundo de la empresa, supongo que de una forma especial, ¿no?
Sí, hoy en día todas las empresas están muy preocupadas y ocupadas en mejorar la gestión de los horarios, la gestión del tiempo de las personas trabajadoras que tienen en sus equipos. Uh-huh. Es un factor clave, ya no solo en el plano laboral, sino en el plano social. Sí. Como decías en la introducción, la gestión del tiempo, el aprovechamiento del tiempo y la utilización del tiempo como un valor muy, muy representativo en nuestras vidas. Se nos impacta absolutamente en todos nuestros aspectos del día a día.
¿Qué han descubierto desde ProTime con respecto a cuáles son los principales problemas que tienen las empresas para gestionar el tiempo? ¿Cuáles son los principales capítulos o las principales inquietudes que tienen los empresarios, empresarias, con respecto a esto de la gestión del tiempo?
Bueno, en primer lugar, hay una cuestión, como bien decía, regulatoria. Es decir, hay unas obligaciones legales bien. Que desde el año 2019 establecen la obligatoriedad del registro de la jornada dentro de las empresas. Uh-huh. Eso significa registrar la hora de inicio, la hora de fin y las horas trabajadas. Este es un primer paso, un primer objetivo, pero hay muchos más detrás de este. Y mucho más importantes, diría yo, porque la gestión del tiempo en las organizaciones habla, por ejemplo, de la organización de los horarios de trabajo. Uh-huh. Habla de la aplicación de medidas de flexibilidad, del poder entrar y salir en franjas horarias, de poder hacer las pausas de modo flexible, de poder planificar las vacaciones, de poder dar visibilidad a nuestros compañeros y compañeras de cuándo estamos o no disponibles, sobre todo en un entorno de teletrabajo donde la visibilidad es reducida.
Sí.
Dar transparencia a los derechos de los trabajadores en cuanto a permisos, en cuanto a bolsas. Es decir, mejorar, en definitiva, la calidad del entorno de trabajo, que por ende pues es conocido de que eso redunda en beneficios para la empresa en cuanto a pues productividad, eficiencia, retención del talento, etcétera. Con lo cual, un mejor clima laboral, un mejor confort laboral de los trabajadores y trabajadoras, pues redunda en un beneficio para las empresas. Y todo eso pivota o circula alrededor de la organización de los horarios laborales.
Suponemos, claro, que estamos hablando de un mundo amplísimo, con muchas casuísticas, porque, claro, hay empresas de muchos tipos, horarios muy diferentes, y también, bueno, pues desde empresas que trabajan a turnos hasta empresas que tienen también, pues, reguladas horas extras, y hay otras empresas, pues efectivamente, que tienen horarios mucho más flexibles. Y también tenemos diferentes tipologías de trabajadores y trabajadoras, claro. Hay conciliaciones laborales, hay también, pues, diferentes tipos de bajas o de, ¿no?, de necesidades que se pueden cumplir. Qué difícil ponerse, claro, de acuerdo a la hora de gestionar todo este tipo de cosas.
Sí, no es fácil, por lo bien que dices. Hay distintos sectores donde la propia actividad laboral, pues, permite o no una mayor flexibilidad, claro, de escalar. Los entornos industriales, el sector productivo, pues está mucho más organizado, mucho más estructurado en cuanto a lo que son turnos de trabajo. El sector servicios, otros, pues, compañías mucho más tecnológicas, donde no hay un turno de trabajo, no hay una productividad, no hay una máquina que atender, entonces ahí permite mucho más las medidas de flexibilidad, aunque en todos los casos, en una medida mayor o menor, se pueden aplicar medidas de flexibilidad y se pueden aplicar ciertas acciones al respecto.
Dicen ustedes en ProTime que el control horario, por ejemplo, sería clave para frenar el absentismo laboral en las empresas. ¿Por qué se han fijado especialmente en este capítulo, la cuestión del absentismo?
Bueno, el absentismo laboral es una de las mayores costes laborales que puede tener una compañía hoy en día. En la mayoría de las empresas el coste salarial, el coste de las nóminas, es uno de los mayores, más importantes dentro de los gastos de una empresa. Entonces, reducir las pérdidas en ese capítulo, pues, impacta mucho. Por ejemplo, el año 2024 en España se cifró un absentismo laboral del 7,2%. En términos de PIB, estamos hablando del 1,4% del Producto Interior Bruto, en términos de dinero, pues aproximadamente unos 17.000 millones de euros. Entonces, eso impacta en la organización. Todo lo que es reducir el absentismo y, como decía antes, mejorando las condiciones de trabajo, mejorando el nivel de compromiso, el nivel, digamos, de satisfacción de las personas, facilitando muchas veces, pues, necesidades personales, acomodando las necesidades productivas a los horarios, todo eso facilita un entorno más agradable, más saludable, que al final, pues, redunda en menor absentismo, menor estrés, menor presión, que al final, pues, es lo que impacta en el absentismo, ¿no? Las causas objetivas que al final, pues, terminan en una baja por incapacidad temporal, etcétera.
¿Notan ustedes un cambio de mentalidad con respecto a este punto? Ha utilizado también la palabra compromiso, ¿no? Con respecto al compromiso laboral también. Quiero decir, a veces lo hemos comentado también hablando con la audiencia de Radio Voz, la cuestión de cómo van cambiando y cómo van evolucionando las mentalidades, ¿no? Quizás ahora, cuando hablamos de compromiso laboral, hablamos de algo muy distinto a lo que se decía hace 30 o 40 años, por ejemplo, ¿no? O, bueno, el concepto de estar de baja, faltar al trabajo, absentismo laboral, cuando hablamos también de presentismo laboral y estas cosas, ¿no? Probablemente ha evolucionado también la mentalidad, ¿no? No solo de las empresas, sino también de los trabajadores. Y no sé si esto facilita o dificulta la cuestión de los horarios.
No, completamente. Hay un cambio de paradigma. ¿Sí? Hace unos años, y no tantos, el nivel de eficiencia o el nivel, digamos, de meritocracia que tenía una persona podía estar relacionado con su nivel de presencialidad. Es cuantas más horas estás en el puesto de trabajo, mejor trabajador o mejor desempeño tienes. Esto es algo que ha pasado completamente a la historia. Sí. Los índices de productividad tienen otros criterios, se mide más por eficiencia, por proyectos, por otras variables, y la presencialidad ya no es un factor clave. Hoy en día muchísimas empresas aplican modelos híbridos de teletrabajo, donde las personas ya no están físicamente una al lado de la otra trabajando, y el hecho de estar más horas delante de la máquina, del ordenador o del puesto de trabajo atendiendo, pues no significa que seamos mejores o peores que nadie. Entonces, todas las medidas de gestión de tiempo, de flexibilidad, aportan muchas ventajas en ese sentido, democratizar un poco el uso del tiempo y que no solo algunos se beneficien de la presencialidad y puedan tener ese aspecto, esa visibilidad que les otorgue mayor notoriedad, cuando en realidad no tiene por qué ser así.
Hay algo que quizás no sabemos. Pregunto por si tienen ustedes perspectiva. ¿Se falta más al trabajo de lo que se faltaba en otras épocas?
Sí, de hecho las faltas al trabajo se han incrementado en los últimos 10 años aproximadamente. Si nos remontamos al año 2013, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística, las bajas por incapacidad temporal eran aproximadamente un 2% de las personas ocupadas. En 2023 alcanzó el 4,1%. Entonces sí que se han incrementado el nivel de absentismo en las empresas en estos últimos 10, 12 años de una forma bastante significativa, como decía antes, llegando al 1,4% del PIB. El impacto que esto tiene.
¿Y por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso?
Bueno, hay varios factores, pero bueno, los factores principales que han aumentado eso son aspectos, por ejemplo, como temas de salud mental, incremento del estrés, temas de depresión, etcétera, etcétera, que ha aumentado el hecho de que muchas personas anteriormente pues no tenían esa conciencia de ese tipo de dolencias o de problemas, y ahora es mucho más, socialmente es mucho más aceptado que una persona pueda tener pues una baja por depresión, una baja por estrés, una baja por este tipo de cuestiones. También hay muchísima más información hoy en día que hace unos años en cuanto a los derechos de los trabajadores, y eso hace que seamos todos más conscientes de lo que podemos y en qué momento podemos solicitar una baja y en qué condiciones se puede hacer.
¿Hay conocimiento por parte de la población trabajadora también de todo este tipo de cosas, o todavía no? ¿O todavía no nos informamos convenientemente sobre este tipo de derechos y sobre cómo podemos gestionar estos temas?
Bueno, yo diría que cada vez hay más conocimiento, más conciencia de que existe una regulación que nos ampara como trabajadores para poder pedir cierto tipo de permisos en ciertas circunstancias, y cada vez es más visible. De hecho, una de las ventajas o una de las de los beneficios que aporta un sistema de gestión horaria es dar visibilidad a las medidas de conciliación y a los permisos que los trabajadores tienen derecho. Es decir, si tú puedes en un portal, en una aplicación, ver cuál es tu catálogo de permisos, pues mira, pues tengo permiso por un cambio de domicilio, tengo permiso por atender un familiar de primer grado, tengo permiso por etcétera, etcétera. Esto visibiliza las medidas, visibiliza las opciones, y eso hace que las personas las puedan utilizar de una forma más asidua. Y por otro lado, hemos perdido un poco el estigma de que el absentismo o la falta del trabajo pues es una falta de compromiso, y ha dejado de ser un factor negativo en sí mismo.
Ya. Bueno, hemos hablado a lo largo de la historia, por ejemplo, de los profesionales, de las bajas. Esto se decía, no era un tópico. Gente que parecía que encadenaba una baja tras otra y no se tenía muy claro si era por alguna razón. Pero efectivamente va cambiando la mentalidad. Y no sé, otra pregunta, y ahora hablaremos de ProTime también, que queremos conocerles un poco aprovechando también esta charla en Radio Voz. No sé, ¿faltan al trabajo igualmente, por ejemplo, hombres y mujeres? ¿Hay rangos de edad también en esto del absentismo laboral? ¿Hay tópicos también con respecto a esto, no? ¿A quién falta y quiénes faltan más, quiénes faltan menos? ¿Realmente hay un concepto global en cuanto a esto?
Bueno, excepciones habrá siempre, siempre las hubo y siempre las habrá. Ya. En términos generales, ambos géneros, hombres y mujeres, tienen absentismo laboral. Quizá las mujeres registran una mayor tasa de absentismo, y esto puede deberse a varios factores. Por ejemplo, hay mayor carga de responsabilidades de cuidado, de responsabilidades sociales en las mujeres, que son cuidado de hijos, personas mayores, que todavía hoy en día recaen más en mujeres que en hombres, y eso puede impactar en el absentismo. También hay una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la salud mental, y también una mayor concentración en sectores más expuestos a las bajas, por ejemplo, el sector sanitario, los servicios sociales y asistenciales, que están más expuestos a sufrir una baja por estas razones anteriores, y en ese caso, pues si hay más mujeres que hombres trabajando en estos sectores, pues puede tener un impacto. Y a nivel de edades, sí que es cierto que a partir de un sector de edad, por ejemplo, a partir de los 45 años, aumenta el absentismo por dolencias físicas, y en los jóvenes pues también se detectan en algunos casos más índices de absentismo, en este caso más vinculados a temas de estrés y de precariedad laboral, que pueden impactar un poco en la salud mental y en la capacidad, pues un poco el bienestar mental de los jóvenes, que pueden estar más estresados, más presionados y poder generar mayores índices de absentismo.
¿Creen ustedes que reduciría realmente el absentismo la implantación de jornadas reducidas o de semanas laborales más cortas? Ahora que hay tanto debate con respecto a las 37 horas y media, etcétera.
A ver, yo creo que la reducción de la jornada laboral en sí mismo es una medida, pero debería ampararse o compaginarse con otras medidas. Todo lo que sea reducir el estrés, la presión, todo lo que sea facilitar la conciliación, flexibilizar los horarios, permitir más disponibilidad de tiempo para, como que decía antes, pues para al final temas de cuidado personal de hijos, de personas mayores, incluso facilitar la socialización, es decir, que podamos tener tiempo para socializar, para desarrollar otros aspectos. Todo eso, y en ese aspecto la reducción de jornada pues libera una parte del tiempo para todas estas cuestiones, pues todo eso sí facilitaría pues la reducción del sentido, en la medida que reduciría estrés, reduciría presión y podría generar un mejor bienestar, que al final pues impactaría en los índices de absentismo y de falta de trabajo.
Por cierto, ¿se hace muchas horas extra en España?
Sí, más de las que
se reconocen.
Exactamente. Sí. Más de las que se reconocen. De hecho, un dato significativo es de que nuestro estudio, en el Prota, hemos hecho unas encuestas,
sí,
y hemos identificado que el 67% de los trabajadores que realizan horas extras pertenecen a empresas con sistemas de control de tiempos, control horario.
Uh-huh.
¿Esto qué significa? Que esos sistemas no solamente buscan el control de las personas y la eficiencia, sino que de alguna forma ya visibilizan el trabajo.
Bien.
De cara a que la empresa pues lo tenga que reconocer y lo puede reconocer.
Uh-huh.
Además, hemos visto que el 78% de las horas extras registradas por estas empresas reciben algún tipo de compensación.
Ajá.
Económica o a través de horas, principalmente económica, porque bien, supera el 50% de las horas, con lo uh-huh cual sí que se realizan muchas horas extras, menos de las que se declaran.
Bien.
Y
se pagan buena parte de ellas. Bueno,
exactamente.
Bueno.
Si se realiza una correcta gestión, pues eso facilita que aflore y que se puedan reconocer y pagar.
Vamos a hablar de gestión, pues. Estamos esta noche aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz con Óscar Bermejo, que es pues el director de tecnología en España de la empresa de ProTime. Cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué se dedica ProTime?
Bueno, ProTime es una compañía especializada en gestión de tiempos,
uh-huh,
y fundada en el año 95. Uh-huh. O sea, vamos a cumplir este año 30 años.
Ah, muy bien. Felicidades.
Muchas gracias. Es una empresa que en este momento manejamos o gestionamos más de 500,000 de trabajadores en toda Europa,
uh-huh,
con más de 5.600 clientes, y estamos especializados en todo lo que supone la organización de los tiempos de trabajo y los horarios laborales en las compañías, como decía antes, para cumplir con la legislación, pero también para facilitar todo lo que son medidas de flexibilidad, organización, planificación, transparencia, comunicación entre empleados, entre managers, entre directivos, sí, entre departamentos de recursos humanos, para que de una forma transversal y vertical la información pueda fluir y generar mejores condiciones de trabajo, mejores aspectos para poder facilitar unas buenas medidas de conciliación que faciliten tanto para las personas trabajadoras un mejor compromiso, un mejor confort, una mejor condiciones laborales, y a su vez para las empresas, que eso redunda pues una mayor eficiencia, una mayor productividad, una mayor atracción del talento, que uh-huh genera una imagen de marca mejor, y retener a las personas, a los trabajadores que se sientan cómodos en el puesto de trabajo y que no abandonen o que no se fugue el talento que queremos retener.
Uh-huh. En principio y en general, ¿cuáles son las ventajas tanto para empresas como para trabajadoras y trabajadores de la implementación de este tipo de herramientas de gestión de horarios? Porque se nos ocurren también muchas diferencias entre, a lo mejor, no sé, por ejemplo, una tienda que tiene pues a 2 o 3 empleados, que también, claro, requieren su gestión de horarios, o una empresa, efectivamente, como comentábamos antes, de producción de cualquier tipo de producto, que a lo mejor emplea docenas o cientos de trabajadores. ¿De qué manera se pueden visibilizar esas ventajas? ¿Son ventajas compartidas? ¿Hay muchas diferencias entre unos y otros?
Digamos que los fundamentos son los mismos. Una empresa que tenga 5 o 6 trabajadores, una empresa que tenga 5.000 trabajadores. Evidentemente la complejidad es distinta,
claro,
cuanto mayor,
claro,
es la empresa. Pero básicamente, y por resumirlo muy rápido, una ventaja, las ventajas de implementar herramientas de gestión horario es organizar y facilitar las medidas de flexibilidad. Eso significa pues poder desplegar horarios flexibles, gestionar las pausas de un modo flexible, compensar horas entre días, que las personas sean ciertamente autónomas para poder trabajar de más o de menos en función de sus necesidades,
uh-huh,
poder visibilizar y gestionar las vacaciones, dar visibilidad a la información, tanto personal como de los equipos de trabajo. Aportar información más clara, mejorar la comunicación, pues si tienes que pedir unas vacaciones, un permiso,
uh-huh,
que tu responsable pueda verlo, que tú puedas ver la respuesta del responsable de una forma rápida, ver la disponibilidad, como decía antes, el catálogo de permisos que la empresa o los convenios ofrecen a los,
ajá,
trabajadores,
sí,
y de alguna forma democratizar todo lo que es el uso del tiempo en las empresas. ¿Y eso en qué redunda, qué beneficios aporta? Pues para las personas, pues mejorar sus condiciones laborales, mejorar la conciliación laboral, personal y familiar,
uh-huh,
mejorar la satisfacción en definitiva y el confort laboral que tenemos en nuestros puestos de trabajo, y también mejorar la imagen de la empresa en el mercado laboral, que también hoy en día es importante para poder atraer buenos profesionales.
Uh-huh.
Y al final eso pues impacta en la productividad, más eficiencia, más retención del talento, ser una empresa más atractiva para atraer profesionales, mejorar el clima, reducir el absentismo, que al final es lo que hemos empezado,
sí,
hablando. Y la reducción del absentismo pues tiene, evidentemente, mejoras en la cuenta de resultados, en la eficiencia de la empresa.
Uh-huh.
Por tanto, la gestión del tiempo entendemos que es un aspecto troncal y cultural dentro de las organizaciones cada vez más.
Bueno, es que una organización sin organización evidentemente no está abocada precisamente al éxito, ¿no? Estaba pensando yo qué obvio resulta, y a veces qué difícil es resaltar lo obvio, ¿no? El hecho de que una empresa organizada tiene mucha mejor imagen, claro que sí, y tiene otro impacto, lógicamente, que tú llegues a un sitio y esté organizado y que tengas los horarios y este tipo de cuestiones organizados claramente y se pueda tener acceso e incluso pues a lo que dice mi convenio con respecto a estas cuestiones, pues evidentemente tiene un impacto muy diferente a llegar a un sitio donde es una locura.
Por supuesto, sí, sí. Además, hoy en día, incluso en algunos sectores, en algunos casos, incluso por encima de la retribución salarial, ajá, las ventajas o las condiciones, digamos, horarias que sí, la empresa puede ofrecer a los trabajadores están muy valoradas. Y hoy en día una empresa tecnológica, por poner un ejemplo, que no tenga un plan de un modelo de teletrabajo, pues difícilmente atraerá a profesionales competitivos. Hoy en día otro factor clave es la deslocalización de los puestos de trabajo.
Por ejemplo,
para poder atraer talento, por ejemplo, en ProTime, tenemos profesionales trabajando desde todos los puntos de España, de forma remota. ¿Por qué? Porque no perdemos la oportunidad de contratar un buen profesional en Málaga, en Cádiz, en Santiago de Compostela o en donde esté. Es decir, tenemos esa dispersión geográfica que nos permite el hecho de ofrecer medidas de flexibilidad y teletrabajo, que sin una organización, como decías, bien estructurada, pues no sería posible.
Ya. Antes de concluir, usted evidentemente es experto en tecnología. ¿Cómo están las empresas en este sentido? Suponemos que todo el mundo tiene claro ya, o quizá no, díganoslo, ¿cómo tienen de claro efectivamente que la tecnología es necesaria?
Vamos a decir, hay dos formas de analizarla o responder la pregunta. Desde el punto de vista regulatorio, es evidente que hay una obligación legal de cumplir con el registro de la jornada. Entonces, en ese sentido, todas las empresas o buena parte de ellas están, digamos, comprometidas a implantar medidas de control, de registro, entrada y salida. Pero, como decía al principio, en ProTime vamos un poco más allá. Decir, históricamente hemos ido mucho más allá. No solamente se trata de registrar la jornada, se trata de desplegar, de aplicar medidas que faciliten, que mejoren, que aporten valor a las personas y a las organizaciones más allá de los horarios. Y eso pues es todo esto. En esa segunda parte, en ese segundo aspecto, pues las empresas cada vez más son más conscientes de que el tiempo es un valor muy importante para todos nosotros y que una buena gestión del tiempo pues al final es una moneda de cambio muy muy poderosa para mejorar la eficiencia, la productividad y atraer buenos profesionales a nuestra organización.
Pues hablando de esto, gracias por el tiempo que nos han prestado desde ProTime en una edición de La Noche con Esther en Radio Voz, porque de eso se trata, de utilizar el tiempo y en este caso de hablar del tiempo, de forma que luego podamos también compartirlo con la audiencia y nos vayan dando las perspectivas. Supongo, evidentemente, que tras 30 años de historia están ustedes pensando pues en los próximos pasos, ¿no? En cómo seguir trabajando, en cómo seguir llegando a más empresas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene ProTime en este momento, en 2025?
Bueno, ProTime es una compañía que tiene su sede central en Bélgica. Nosotros estamos situados en España también desde hace más de 30 años y el objetivo de ProTime es constituirse como un referente europeo en lo que es gestión de tiempos y organización de tiempos en las organizaciones, en las empresas. Entonces, en ese sentido, hay todo un plan de desarrollo de nuevas ideas, de nueva tecnología, con todo lo que está viniendo, ya no entraremos ahora, pero todo temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, etcétera, para poder aplicar las últimas tecnologías en beneficio de todos estos objetivos que comentábamos ahora y constituir ProTime como un referente europeo, que ya lo es en buena medida, en cuanto a todo lo que son gestión de tiempos y organización de horarios laborales.
Pues gracias por compartir un poco de tiempo y esperamos poder hablar en próximas ocasiones también de temas tan interesantes como los que acabamos de compartir con el CTO de Spain de ProTime. Óscar Bermejo, bienvenido a Radio Voz. Gracias por acompañarnos en esta noche.
Muchas gracias y buenas noches.
Un saludo, muy buena noche. Hasta luego.
De tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
En la noche con Esther, estamos en Radio Voz, y si quieres empezar a conversar ya sobre la cuestión del tiempo, cómo aprovechar el tiempo y cómo no perder el tiempo, puedes llamarnos al 981 13 44 33, que empieza a funcionar ya, si así lo deseáis. A partir de las 10, en unos minutos, llegará el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Preguntas sobre temas de salud, ya sabéis, pueden ser a partir de las 10. Siempre nos gusta escuchar a la audiencia en antena, siempre el sistema preferido también, porque queremos interactuar y queremos escuchar las voces y además que haya interacción también con nuestros colaboradores. Luego estará Mari Carmen Rosendo en una nueva edición de Todas las Flores. Hablamos hoy del tiempo, queremos gestionar el tiempo y tenemos ya alguna opinión que habla del tiempo en la noche con Esther en Facebook, pero si te apetece, empecemos ya en el 981 13 44 33. Y mientras vas marcando, llega también la música de Culture Club. Vamos a acercarnos a alguna de sus primeras épocas y recordar una canción que se titulaba Time, Clock of the Heart, Tiempo, el reloj del corazón.
hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Nuestra música esta noche habla del tiempo. Vamos a hablar de la gestión del tiempo, de perder el tiempo, de aprovechar el tiempo, de por qué decimos que nos falta tiempo. Bueno, dice Gladys en Facebook, no falta tiempo, sobran actividades y compromisos a veces innecesarios. Las listas, me declaro dependiente de las mismas, dice. Sin embargo, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para mirar solo la del día, porque claro, también tiene una utilidad práctica. No olvidar una cita médica, asistir a un evento importante, etcétera. La cuestión es no obsesionarse. Algo puede salir mal y entonces, ¿cómo resolverlo? Postergarlo, abrir otro hueco y mover toda la agenda. Hay que dejar espacios, dice. Yo tengo una lista en el teléfono cuyo título es Cuando se pueda, os lo prometo. No mirar cada 5 minutos me está ayudando a rebajar estrés, ansiedad y bruxismo. Difícil, muy difícil, pero si no se intenta no se consigue ni una leve mejoría, dice. Creo que lo estoy consiguiendo junto con la fisioterapia maxilofacial, nos dice esta oyente. Vaya, vamos a hablar de los efectos también de la falta de tiempo, de una gestión del tiempo que no nos resulta especialmente saludable. Dice Rosa también en Facebook, toda la vida me han entusiasmado los relojes. Incluso cuando de pequeña visioné película de Pinocho, disfruté enormemente con la habitación de relojes de Gepetto. Miro el reloj de pulsera con frecuencia, no soporto la impuntualidad. Tengo que deciros que durante unos días no escribiré porque tengo que descansar la vista. Me apasiona el tema del tiempo. Una vez me preguntó mi profesor de matemáticas, ¿qué era para mí el tiempo? Y le contesté, el tiempo no existe. Tal vez me adelanté a los nuevos conceptos de la física cuántica. Un saludo para ti, Esther, y besos para todos, nos dice. Pues esperamos recuperarte pronto y que descanses la vista. Carlos nos dice, los relojes los miro mucho. Bueno, comentarios que van llegando ya a la noche con Esther en Facebook. Queremos hablar de tiempo, queremos utilizar tiempo. Queremos dedicaros tiempo y que nos dediquéis tiempo también. Y hablar también, pues, del antídoto frente a ese problema que tenemos con no me llega el tiempo, no me da el tiempo, quiero más horas de tiempo. Bueno, el tiempo en la radio lo vamos organizando efectivamente mirando el reloj. Es algo que en la radio nos importa mucho, sí, mirar el reloj y organizar el tiempo, gestionar el tiempo, aprovechar muy bien el tiempo. Enseguida llegará una nueva edición de Directo a la Salud y ya os adelantamos que podéis ir marcando el 981 13 44 33. El correo electrónico y La Noche con Esther en Facebook funcionan también durante todo el tiempo del programa y también, evidentemente, fuera de ese tiempo en directo. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De compartir tiempo, de aprovechar tiempo, de adelantar tiempo, de seguir jugando con esto del tiempo. Todo listo, pues, para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón. Cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
FloraBeef. FloraBeef. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma FloraBeef. ¿Problemas dermatológicos? Toma FloraBeef. ¿Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias? Toma FloraBeef. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma FloraBeef. De Laboratorio Sanroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
Aquí estamos iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Nos acompaña el doctor Pedro Tormo. Una noche más va a responder a las preguntas de la audiencia. Nos gusta recibirlas vía teléfono 981 13 44 33 en directo durante todo el tiempo.